contacto telefónico.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias en la mañana de Radio Universal. 8:10 tenemos y hay 8 grados de temperatura, 86% de la humedad, máxima de 16 prevista para hoy, mínima de 5 grados, sin lluvias en esta jornada de martes. Vamos a hablar sobre el presupuesto del gobierno y sobre la postura de los trabajadores respecto a este proyecto que está siendo analizado y debatido en la Cámara de Diputados. El PIT-CNT analiza movilizarse en la segunda quincena de octubre. La central sindical sostuvo en el Parlamento que el proyecto de presupuesto nacional contiene más elementos de continuidad que de transformación, y los funcionarios públicos en particular también han manifestado algunos reparos, pero recordemos que antes de que se enviara al Parlamento se había logrado un acuerdo por la ley de presupuesto entre COFE y el Poder Ejecutivo que implicaba, en el marco de la negociación colectiva, aumentos mayores a los previstos por el gobierno que había logrado con la negociación los que habían logrado los funcionarios del Estado, y también obviamente una modificación del nuevo régimen de licencias, que era otro de los temas que estaba en discusión. Vamos a hablar de todo esto con Martín Pereira, presidente de COFE, que nos acompaña por teléfono. Pereira, bienvenido una vez más, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos como siempre. Bueno, para comenzar, ¿qué análisis hacen ustedes desde COFE del presupuesto que se está discutiendo en el Parlamento? ¿Cuáles son las coincidencias y cuáles son las diferencias o los reparos que ustedes han manifestado?
Bueno, entendemos que es un presupuesto insuficiente en los planteamientos que hace el gobierno, y entendemos que se debería ir a más. Vemos con buenos ojos que se invierta en primera infancia y en salud mental, pero vemos que lo que se invierte no es suficiente para la problemática que tenemos en ambos casos, sobre la primera infancia y sobre la salud mental. Y después no hay vacantes nuevas, no hay creación de cargos, y tenemos situaciones en el Estado que realmente preocupan, porque hay organismos del Estado que el 60% de su plantilla están en posibilidad de jubilarse en lo que queda del quinquenio. Entonces son situaciones que nos preocupan, más cuando venimos de 5 años de no ingreso de personal con el gobierno anterior. Esos puntos son preocupantes, así como el tratamiento que le puedan dar a la carrera administrativa votada en el anterior gobierno, que COFE la rechazó siempre. Y bueno, vamos, este lunes que vamos a la comisión del Parlamento, eso va a estar arriba de la mesa, y la preocupación de los contratos precarios, que no hay regularización de los mismos en este presupuesto.
En particular, sobre el tema de ACE, se solicitaron recursos, pero el Ejecutivo, bueno, concedió muchos menos, ¿no? Se habían pedido 2.500 millones de dólares, concede 400 millones aproximadamente, y además, bueno, en medio de una polémica importante por la situación de Álvaro Danza, ¿no? Usted como dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, ¿qué opina sobre todo esto, sobre el presupuesto y sobre la polémica que se ha metido también en medio de la discusión presupuestaria?
Sí, son millones de pesos, 2.800 millones de pesos pidió ACE, y el Poder Ejecutivo le dio 400 millones de pesos. Entonces es complejo que se pueda cumplir con todo lo que hay que invertir en ACE para que realmente tenga una prestación de calidad, y más que nada la preocupación nuestra es la calidad de la asistencia en el interior del país, que estando más cerca de la capital y del área metropolitana hay acceso a una mejor salud. Y bueno, desde la Federación nosotros planteamos que se tiene que invertir, y más que nada en el interior del país. Y bueno, vemos que se destinaron muy pocos fondos. Estaba en el proyecto original reforzar la atención de especialistas, tanto médicos como no médicos, en el interior del país, pero que, bueno, después del recorte sufrido, es muy difícil que se pueda avanzar en una atención de calidad. Con respecto a la Danza, nosotros hemos planteado que nosotros vamos a velar porque los fondos de ACE queden en ACE. Es un viejo reclamo de la Federación de que muchas veces se financia solapadamente a mutualistas que tienen problemas financieros con los fondos públicos que se podrían atender dentro de ASI y no comprar cuando realmente no hay un control de las finanzas de las mutualistas. Hay informes jurídicos para los dos lados, creo que se ha hecho un tema político y no de cómo se va a gestionar ASI o no, que se podría legislar para evitar que Danza o cualquier miembro del directorio actual o futuro pueda tener conflicto de intereses. Hoy el mercado rige para las compras que se hacen dentro de la salud. Nosotros hemos propuesto que se legisle, por ejemplo, que se agarren los 20 ítems que más se compran dentro del sistema de salud y se ponga un mínimo y un máximo, y no que el sector privado le diga, si tenés que pagar tanto y por la urgencia hay que pagarlo, y así se financia el sector público a costa de mutualistas de dudosa gestión.
Uh-huh. En el tema del presupuesto también está incluido el preacuerdo que ustedes alcanzaron con el gobierno por el tema de las licencias médicas, que establece 12 días de licencia médica con 100% de pago, algunas excepciones también con cobertura total, esto modificando el régimen que funcionaba desde el gobierno anterior al cual ustedes se opusieron.
Sí, nosotros creemos que la parte más importante de lo que tiene que ver el acuerdo con licencias médicas es que se pudo alcanzar que las patologías de salud mental fueran incluidas en la exoneración de no descuento. Cuando hoy es muy difícil acceder a profesionales en salud mental y los compañeros pasan meses tratando de buscar un profesional, bueno, todo eso pasaba a descuento y bueno, ahora después del convenio, más allá del crecimiento, sí, como bien decías, de 9 a 12 días, para nosotros lo importante fue toda la situación de salud mental que se pudo contemplar en el acuerdo.
Pereira, también hay reclamos de otros sindicatos del Estado, del Ministerio de Ganadería, que están señalando un acuerdo incumplido por diferencias que hay entre el ministro y el subsecretario. Desde también el ZUNCA se está planteando el tema de los inspectores, que no hay los inspectores necesarios y tampoco están contemplados en el presupuesto. Está el sindicato de la Corte Electoral. ¿Cómo se está planteando toda esta serie de reclamos de varios sindicatos? ¿Esto va a generar mayor conflictividad en paros?
Bueno, se está discutiendo en el PCMT la posibilidad de un paro y una movilización en mediados de octubre. Por ejemplo, la Federación de Salud Pública, ahora el jueves vamos a estar movilizando en Artigas, el próximo jueves en Fraiventos y analizando una movilización nacional acá en Montevideo. Siempre en época de presupuesto la conflictividad crece, creo que no hay una mayor conflictividad a lo que es la media de todos los presupuestos. Y va a depender un poco de la voluntad del gobierno y de los parlamentarios en la discusión parlamentaria, cómo se reasignen fondos y cómo se discuta el articulado que está presentado.
Uh-huh. Con el tema de los contratos precarios, ¿ustedes van a presentar eso cuando vayan al Parlamento? ¿Va a ser el principal reclamo?
Es uno de los reclamos principales, sí, que tiene COFE, toda la situación de contratos precarios que se utilizan para fines con los cuales no fueron creados. Entonces son situaciones que tratamos de regularizando presupuesto y las distintas rendiciones de cuentas, pero que los que regularizamos un año, enseguida el otro año ya nuevamente son contratados por esa figura nuevos trabajadores. Entonces es una situación compleja, es una herramienta que viene utilizada para temas puntuales o proyectos puntuales, puede servir, pero cuando se utiliza para puestos permanentes, es ahí cuando COFE plantea la regularización y que año a año estamos discutiendo lo mismo porque pasan los gobiernos y se sigue utilizando de la misma manera y no hay un control sobre las mismas.
Uh-huh. Pereira, volviendo al tema de las negociaciones con el gobierno, ¿no? Por la negociación colectiva, ¿quedaron conformes con el acuerdo que se alcanzó con el Poder Ejecutivo en agosto, justamente en el marco de la elaboración del presupuesto, un acuerdo que destacaron ustedes en su momento porque definía un aumento mayor al previsto?
Sí, para nosotros es un buen acuerdo en el programa con el Ejecutivo. Recordemos que se habían empezado las negociaciones con muchas dificultades, con un planteo de acuerdo a 5 años que no aseguraba la no pérdida de salario. En el acuerdo que llegamos a 2 años no va a haber pérdida salarial, vamos a regularizar casi 6.000 trabajadores dentro del Estado que no estaban cobrando una partida que se había logrado con el gobierno anterior. Vamos a trabajar también en una comisión con Servicio Civil lo que tiene que ver los contratos precarios, y que era el planteo que vamos a hacer en el Parlamento también, lo de las licencias médicas, como te decía, más allá de los 3 días que se aumentaron, todo lo que tiene que ver con salud mental era una preocupación muy grande que teníamos los trabajadores de ECOFE, y una partida de presentismo que se decía este año que la pudimos renovar. Entonces pensamos que para nosotros fue un buen acuerdo en las situaciones que está el país y con la deuda que quedó, que no somos ajenos a la situación fiscal que pueda estar el país, pero no podíamos firmar nada que incluyera que no se aseguraba que el salario se iba a mantener.
¿Para ustedes ven un retroceso en el presupuesto o una continuidad de lo que ustedes reclamaban en cuanto a los escasos recursos? Porque del gobierno se habla de una situación de restricción, ¿no? En el marco de este presupuesto a nivel general del país, ¿no?
Sí, las restricciones están, eso obviamente no podemos mirar para el costado. No creo que sea una continuidad en sí del presupuesto pasado. Hay énfasis que compartimos, nos resultan insuficientes, pero la atención en salud mental de toda la población, nosotros que conocemos la realidad desde la salud, es complejo, y no solo en el sector público, sino en el sector privado. La primera infancia, que es una preocupación de todos los actores, todos los partidos políticos dicen estar preocupados por la situación. Bueno, esperemos que en el Parlamento se puedan racionar recursos de otros financiamientos para poder darle una mejor atención en lo que tiene que ver salud mental y primera infancia. Después, las situaciones son complejas, entendemos que se podría haber ido un poco más, a ser un poco más audaz por parte del gobierno, pero no creo que sea lo mismo que estaba en el periodo pasado.
Yendo al tema salud mental, ¿cuál es la situación actual del Vilar de Bo? ¿Qué análisis hace?
Bueno, Vilar de Bo necesita obras. Hay una asistencia que es de primera calidad, pero tiene un edificio muy muy venido a menos, y hay que invertir en esa situación de mejorarlo para brindar una atención de mejor calidad. Hay una situación que no se permite en agrandar camas o salas que se han refaccionado por la ley de salud mental, no se puede avanzar y se termina comprando en el sector privado, gastando millones de dólares que podrían utilizarse para refaccionar el hospital y brindar una atención de calidad a los pacientes que están ahí internados. Uh-huh. Y en la puerta de emergencia, que muchas veces colapsa porque es un hospital de referencia nacional, ¿no?
Y en el tema de la atención de adicciones, muchas veces se genera este cuello de botella en que se utilizan estas salas para adicciones, para tratar a las personas con adicciones y con el tema de salud mental.
Sí, claramente, las salas que hay tanto en Vilar de Bo como puede ser las salas que hay en el interior del país de salud mental, o la de Maciel, o la de Pasteur, hay una gran mayoría de usuarios y usuarias con adicciones y una minoría con patologías de salud mental. Eso es un problema que estamos teniendo a nivel país con la atención en adicciones y salud mental. Creo que el gobierno va a tener que tener una mirada en lo que es la atención de adicciones, porque no hay respuesta rápida ante las situaciones que muchas veces sabemos que son complejas para los familiares. Cuando el adicto quiere internarse es un momento y hay que aprovechar ese momento, y situaciones que se dan por falta de respuesta, muchas veces perdemos usuarios que quisieran estar rehabilitándose, pero también las salas de salud mental cada día hay más usuarios con problemas de adicciones y no tanto de salud mental en sí, que termina siendo una patología secundaria.
¿Cómo han sido las respuestas del Ministerio del Interior después de varios episodios de violencia que se han dado, sobre todo en el interior del país?
Bueno, estamos conversando con el Ministerio del Interior, viendo más que nada la realidad en el interior, porque en el interior los hospitales tienen barreras físicas para entrar, hay un control más estricto de quién entra o no dentro del hospital. Los hospitales en el interior del país siempre fueron de puertas abiertas, y es una lástima que estemos discutiendo que no lo sean, pero hemos tenido, como pasó en Durazno, situaciones de disparo de arma de fuego dentro del hospital para hacer un ajuste de cuenta, y situaciones también en Maldonado con el PPL de Las Rosas, que muchas veces tenemos dificultades, y así en todo el país. Estamos conversando a ver cuáles son las medidas que nos plantea el Ministerio del Interior para ver cómo nos puede proteger. Nosotros queremos trabajar tranquilo, sabes que saber que venimos a laburar y vamos a volver tranquilo, y entendemos que es el Ministerio del Interior que nos tiene que brindar herramientas. Nosotros podemos opinar de la salud y la atención en salud. Ahora, cómo cuidarnos es una responsabilidad del Ministerio del Interior.
¿Y están viendo de cambiar los protocolos?
Bueno, estamos viendo de cómo es el acceso dentro de los hospitales, ¿no? Porque, como te decía, hemos tenido disparos dentro de los hospitales, cosa que en un hospital debería ser un lugar de cuidados, donde hay niños, ancianos, personal, usuarios esperando, familiares y demás, y que haya disparos es el colmo de los colmos, y cada vez hay una violencia mayor dentro de la sociedad. Entonces son situaciones que hay que ver cómo se minimizan, porque sabemos que estamos expuestos a estas situaciones, pero hay que minimizarlo lo mayor posible.
Pero ustedes entienden que hay lugares en los que, hospitales en particular y centros de salud en los que se dan mayores episodios de violencia, por ejemplo, en la capital, y en el interior, ¿cómo ven la situación ustedes particularmente?
No, antes era mayormente en la capital, ahora ya estamos viviendo episodios de violencia en todo el país.
Y en ese sentido, ustedes la respuesta que han obtenido hasta ahora del Ministerio del Interior, ¿cómo la califican? O sea, ¿hay una preocupación real o es una cuestión que por ahora no se puede atender?
No, es una preocupación real. Hemos tenido varias reuniones en el Ministerio del Interior para trabajar. Cuando el cerro estaba complejo, tuvimos sí. Varias reuniones. Hemos tenido reuniones por otros hospitales, que se refuerce el patrullaje a la hora de salida de los hospitales, porque recuerden que los hospitales funcionan 24/24, los turnos empiezan el cambio a las 5:30 de la mañana, 6, se cambia, bueno, a las 18 horas en invierno, está de noche ya, a las 0 horas hay otro cambio de turno, y bueno, la vigilancia dentro de la zona de los hospitales en esos turnos es algo que hemos hablado con el Ministerio Interior, y en situaciones se ha cumplido de esa manera para cuidar el perímetro de los hospitales en las salidas, que muchas veces son en horas que no hay mucha gente en la calle y que dificultan el cuidado.
Sí, hay un tema también con los médicos y enfermeros que van a determinados barrios a atender pacientes, médicos de ACE y también trabajadores, tanto chofer como asistentes, en algunas zonas donde hay claramente mayores peligros, ¿no? Mayores índices de violencia. En ese sentido, ¿cómo están viendo la situación? ¿Han tenido algún reclamo ustedes por parte de funcionarios
han tenido problemas? Sí, todos los días tenemos un hecho de agresión, de robo. Son situaciones complejas, eso está coordinado cuando determinada zona hay percepción de peligro por parte del Ministerio Interior, se acompaña el móvil, ha mejorado la coordinación de que los móviles entren acompañados. Muchas veces tenemos, si hay demora por parte de la policía, el equipo define terminando entrar cuando es un clave 1, cuando hay riesgo de vida, pero se viene trabajando más coordinado con el Ministerio Interior en esa situación de cuidar a los móviles que están en territorio.
Uh-huh. Se ha dicho muchas veces por parte de gobernantes, dirigentes o autoridades del Frente Amplio que cuando gobierna la izquierda de Uruguay, los trabajadores, incluso el presidente lo dijo en algún momento, son más críticos, ¿no? Y se movilizan mucho más y le exigen mucho más al gobierno. Orsi dijo que era algo que era natural y que estaba bien. ¿Ustedes cómo toman este tipo de señalamientos?
Digamos, sea el gobierno del Frente o sea el gobierno blanco que pasó, gobierno de coalición, COFE ocupó el Ministerio de Trabajo en el periodo pasado, movilizamos, rodeamos el Palacio, paramos en todo el país. Creo que lo que hay es una sensación de que vos esperás más de un gobierno del Frente Amplio, de un gobierno de coalición, y que las expectativas son otras en los planteos que nace cada partido. Entonces creo que por ahí hay una expectativa más alta a lo que puede ser un gobierno del Frente Amplio, a lo que puede ser un gobierno de la coalición. Pero después, COFE resiste los archivos que han movilizado en todos los gobiernos sin problema alguno.
¿El PIT-CNT va a seguir insistiendo con el impuesto del 1% al 1% más rico del Uruguay?
Sí, el PCLT va a seguir insistiendo con esta idea o otra que se ponga arriba de la mesa. Lo que hay que sacar de este planteo es una discusión de tipo Peñarol Nacional en que lo propuso el PIT y por eso está mal. Si no es esa propuesta, que se ponga a discusión otra arriba de la mesa. Nosotros entendemos que es una propuesta válida y que se puede avanzar en ese sentido. Hay que sentarse y discutir. El PCLT se ha reunido con la academia, con distintos actores, se le planteó en reunión a los partidos políticos. Pichetto ha salido a discutirlo con todo el mundo, y si hay otra propuesta está dispuesto también a discutirla. Acá hay que discutir las ideas, sino quién la propone, porque muchas veces, como la propuso el Pizza, hay una resistencia de algunos actores. Entonces creo que hay que ir por ese camino de la discusión, y si no es esa, que sea otra, y el país tiene que buscar alguna solución para temas que son urgentes.
La discusión justamente tributaria que se ha dado en el marco del del presupuesto en el Parlamento y a nivel político, ¿cómo la evalúan? ¿Tiene opinión sobre eso, el tema de este impuesto en particular que ha sido rechazado por el gobierno, pero el tema del impuesto Temu, el tema de la del impuesto global, esto ustedes tienen lo tienen analizado, tienen opinión sobre esto?
En eso estamos, justo nuestro equipo del sector de COFE está trabajando en ese tema. Uh-huh. Y por ahora no vamos a dar opinión hasta tener el informe técnico y discutirlo con ellos, pero en principio el impuesto global ese entendemos que está bien y que se podría ir por ese camino. El de Temu me quedan algunas dudas y estoy esperando el informe de los técnicos.
Uh-huh. Para cerrar y un poco volviendo al principio, ¿no? A nivel general el presupuesto, usted decía que es exiguo y que no cumple con todas las expectativas, pero es un presupuesto que está en línea con los planteos o las promesas electorales del gobierno del Frente Amplio para ustedes, ¿o se deja mucho por el camino?
No, creo que se dejan cosas por el camino, el ingreso de personal policial, el ingreso de funcionarios para las cárceles y atender la situación carcelaria. Creo que está en el debe, que como nosotros se lo planteamos en la negociación, después de 2 años nosotros vamos a ir por aumento de salario real, ingreso de personal, y son situaciones que tiene que evaluarla en estos 2 años que tiene acuerdo firmado con todos los sindicatos, ¿no?
Bien, Pereira, gracias como siempre por atendernos y estamos en contacto para ver un poco cómo sigue la discusión del presupuesto. ¿Ustedes prevén, también se lo preguntábamos, pero más allá de este paro que se está analizando para octubre, prevén una mayor conflictividad en este primer año del gobierno?
No, va a ser la conflictividad, como te decía, de cualquier año de presupuesto,
claro,
que coincide siempre con el primer año de gobierno, pero no la mayor conflictividad la que hay siempre.
Bien. Pereira, gracias como siempre por atendernos. Un placer.
¿Dónde estamos?
Gracias a ustedes.
Chau. Martín Pereira, presidente de COFE, en entrevista con 970 Noticias.